ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 1. Ronda Atajate. Tramo 1. Ronda Encinas Borrachas. Historia. El camino. En todo el trayecto transitamos en su totalidad por la vía pecuaria Vereda del Carril de Ronda. Camino muy transitado por los pobladores de Gaucín, Benarrabal, Gatocín, Benalauría, Benadaliz y Atajate para llegar hasta Ronda por el camino más corto y directo. Se sabe que asentamientos humanos en el emplazamiento de Ronda existen desde casi 1000 años antes de Cristo. Y el desarrollo urbanístico, como tal, comenzaría en la época ibérica a lo largo de la segunda mitad de ese milenio. Ya en la etapa ibero-romana continúa su consolidación, que dio lugar posteriormente a una población ibérica plena. Por otro lado, se conoce que desde la prehistoria y posteriores épocas históricas, el acceso a la costa gaditana se hacía a través de los ríos Genal y Guadiaro. Los emplazamientos privilegiados como de Acinipo o el de Arunda posibilitaron el mantenimiento de fáciles contactos y relaciones comerciales con esta zona, que en la fase romana fueron realmente intensos en el área del estrecho y con una de las ciudades de mayor relevancia como era Carteia, lo que queda demostrado por la aparición de monedas de Gades y de Iulia Traducta. Como ya se indicó en el itinerario de Antonino, existe una vía que partiendo de Malaca pasaba por Iluro y llegaba hasta Itálica. Otra vía partía también de Malaca y por la costa llegaba a Carteia, Baelo y Gades. Las vías de interior serían ramales, viajes vecinales, que partiendo de esta gran vía se derivaban para llegar a Acinipo y Arunda. Según nos dice el historiador rondeño Bartolomé Nieto, estos caminos del itinerario antonino serían los construidos como vías principales o red principal. Y como parte integrante del esqueleto vertebrador del imperio, viae publicae. Pero además deberían existir otros caminos públicos, viae vecinales, como el que nos ocupa, y otros privados, viae privatae, transversales que dieran salida a las producciones de las villas de uno u otro lado. Estos caminos se denominaban actus, eran de carácter secundario y configuraban la mayor parte de la red. Incluso se podría decir en numerosos casos que buena parte de los actuales caminos públicos, cañadas reales, cordeles, etc., podrían tener trazado y tradición romana. Restos de calzada de este tipo veremos a lo largo de nuestra ruta. Y es precisamente en esta fase romana cuando se produce a su vez una sustitución de las características de las estructuras domésticas de las otras dos fases históricas previas, aunque no en su distribución urbana de Ronda. Carlos González Cravioto nos ilustra en su libro Las vías romanas en Málaga que la zona rondeña constituyó en época romana un nudo viario donde confluía al menos 5 importantes vías, además de múltiples ramales secundarios. El propio Estrabón, en el siglo I a.C., nos dice que entre Munda, cerca de Montilla, y Carteia, en la desembocadura del río Palmones, entre Algeciras y La Línea, había 1.400 estadios. Unos 250 kilómetros, citándonos implícitamente una vía que tenía que atravesar la meseta rondeña. Por lo que González Cravioto defiende que esta vía presenta coincidencia y se corta con la carretera actual A-369, por donde pasamos en este tramo, en algunas zonas. Parte, pues, de Ronda y atraviesa la zona de Cihuela o Sijuela, lo que es conocido como el Camino del Tajo del Abanico, y continúa en paralelo a esta carretera de Algeciras. Era, por consiguiente, según este autor, el camino Ronda Gaucín San Roque, de origen romano, y el único apto para carros, lo que no quiere decir que todo el trayecto estuviera habilitado para el paso de carruajes. Según un informe de 1813 que recoge el propio historiador de Blas de Teruel en el Archivo Central Militar, pasa por esta villa, Gaucín, el camino de carruaje que venía de Ronda a San Roque. Y en otro informe de 1842 que recoge de José de Jáuregui, Memoria sobre el castillo de Gaucín, también en el Archivo Central Militar, nos dice: la facilidad de recomponer el antiguo camino carretero desde Ronda a San Roque. El periodo tardorromano supone después una redefinición de espacios y nueva planificación urbanística. Parece asistirse a un abandono parcial de la ciudad rondeña, acompañado de un cambio de funcionalidad de determinados ámbitos, teniendo en cuenta la fuerte implantación del cristianismo en esta ciudad, a comienzos del siglo IV a.C., de cuya existencia destaca una basílica paleocristiana en el centro de la ciudad, los ladrillos con simbología paleocristiana, los bracaris y crismones existentes en las grandes villas rústicas cercanas a Ronda. A esto habría que sumar la existencia de las iglesias rupestres, extramuros de la ciudad, de las cuevas de San Antón y de la oscuridad, dentro de un proceso que abarcaría los siglos IV al VIII después de Cristo. Es el momento en que muchas poblaciones hasta entonces importantes de la Bética, como son el caso de Itálica y Afinipo, entran en crisis y llegan a desaparecer, y otras, no obstante, como el caso de Arunda, reactivan su existencia y se produce una espectacular concentración de la propiedad agraria en la depresión natural de Ronda. Surgen de esta manera los latifundias y lo que ya se le podría denominar incipientes señores terratenientes, a los que un número importante de la población empobrecida se verá obligada a pedirle auxilio al depender de ellos. El interés de la clase aristocrática se traslada desde lo urbano al ámbito rural. Con la llegada de los musulmanes, la fórmula que adoptan los pobladores de estas tierras son las del pacto con los nuevos invasores. Y entre los posibles caminos que tomaron los invasores musulmanes desde el estrecho hacia el interior, muy probablemente lo hicieron a través de aquellos que seguían en funcionamiento en la época romana, actus, muchos de ellos, en cuyos recorridos jugaban un papel fundamental los valles y las redes de comercio, como es nuestro caso. Como venimos diciendo, una de las vías de penetración entre el campo de Gibraltar y el interior es la que partía desde Cartella y, siguiendo los cursos de los Garganta y el Guadiaro, llegaba a Finipo para continuar hasta Córdoba. El mismo recorrido utilizado por Pompeyo el Joven, pero en sentido inverso. Pues bien, una vez deshabitada Finipo, la población se había trasladado a Arunda y la influencia en todo el área la ejercía esta ciudad. Por tanto, es muy probable que aquellos invasores y expedicionarios posteriores se desviaran para adentrarse hasta la depresión de Ronda a través del Guadiaro, Guadalcobacín, Guadalevín e incluso a través del Bajo Genal, que corresponde con nuestra ruta. Continuando con nuestro recorrido cronológico, a partir de 711 se inaugura un gran periodo para Ronda, convirtiéndose en un baluarte inexpugnable hasta 1485. Será, junto a la serranía, un punto neurálgico clave en el equilibrio militar de la época. su situación estratégica y su emplazamiento inaccesible serán factores esenciales que explican la capitalidad y centralidad que adquiere esta ciudad en un amplio territorio de influencia, convirtiéndose en una de las más importantes y pobladas de Andalucía entre esos siglos. Nuestra ruta, conjuntamente con la del Guadiaro, será la principal vía de enlace con Gibraltar y Algeciras. Aquellos primeros expedicionarios que llegaron con Tarik eran, en su mayoría, bereberes, como también los eran los que siguieron viniendo después en todo el periodo de islamización, magrebíes de diversas tribus. La población norteafricana en esta serranía fue muy importante, hecho que lo corrobora la abundancia de topónimos que delatan su origen, lo que no quita que se simultanearan con otros asentamientos de comunidades indígenas, como algunas poblaciones del Genal Alto, algunos de cuyos topónimos tienen un origen tardorromano. El propio Moretti nos corrobora el inicio de nuestro camino, que coincide con este tramo que estamos explicando. Dice: abandonando la población Ronda por la parte sur, o sea, por el barrio de San Francisco y calle de Torrejones, y siguiendo a la pila Doña Gaspara, se continúa por un ancho camino de más de 24 pies por entre viñas y olivares de varios particulares, a la loma de los Zumacales, de allí al puerto de Buenavista y al puerto de los Cañones, de donde concluye el término a 6.545 metros de Ronda. Hay que aclarar que parece ser, aunque Moretti los distingue, que el puerto de Buenavista y el puerto de los Cañones es el mismo enclave y se encuentra a unos 200 metros de la entrada al Coto Alto, a la derecha, en el límite entre los términos de Ronda y Alpandeire, según indica el acta de deslinde de octubre de 1876. Dicho puerto se encuentra en el anterior trazado del carril. Ronda. El topónimo de Ronda procede de la denominación prerromana Arunda, de origen ibérico indígena, manteniendo ese mismo nombre en época romana y visigoda. Y ya en época musulmana se la llama Madinna Runda, para partir de la conquista castellana evolucionar a Ronda. El especialista en toponimia Virgilio Martínez Enamorado afirma que Arunda es un antiguo hidrónimo indoeuropeo formado sobre la base léxica ar, agua o agua corriente, más el característico sufijo del mismo nombre, ntnd, vocalizado como un y con final vocálico feminizado. Se trataría, pues, de la denominación primitiva del propio río Guadalevín, que taja profundamente la meseta donde se ubica el poblado indígena y que ha proporcionado las señas materiales de identidad a la ciudad, o bien de un colectivo abundancial referido a un asentamiento o lugar abundante en agua. Recordemos, en relación con este último aspecto semántico, la existencia del río Guadalevín o Grande, el inmediato al Guadalcobacín, los arroyos de las Culebras y de la Toma, y las fuentes y veneros próximos, algunos de ellos canalizados en época romana mediante un sofisticado sistema hidráulico que permitía abastecer de agua a la ciudad, el conocido acueducto de la Fuente de la Arena. En la época andalusí, el topónimo se transforma en Runda, sometiéndose a un proceso de aféresis, caída de la vocal inicial. Ya en la época castellana, la U se transforma en O, quedando hasta el topónimo actual de Ronda. En toda la región, Algeciras, Gibraltar y Serranía de Ronda, se fundaron asentamientos con los esquemas de poblamiento bereber. Hábitat rural disperso en zonas de clima duro, organizado en pequeñas entidades tribales y ferozmente independientes. Se constituyó un distrito distinguido, Tacarunna, Cora Tacarona o Partido Provincia de la Corona, según Afín Almansa, a cuya cabeza quedó Iznarrán, Ronda. Aunque algunos defienden que durante el emirato, el territorio de la serranía de Ronda se incluiría en un inclin o iclin de menor rango que la cora, dependiente de Écija y heredada de una administración parecida a la de la época tardorromana o visigoda, cuando los territorios de Ronda pertenecían al conventus astigitanus. Luego vendrían sucesivas rebeliones y alzamientos de estas tribus bereberes contra el dominio árabe omeya, que aunque eran minoritarios tenían un rango superior y concentraban todo el poder. Esta vía de comunicación se siguió manteniendo inalterable en los siguientes siglos y épocas, taifas, almorávide, almohade y nazarí, hasta la propia conquista castellana, rebeliones moriscas y posteriores repoblamientos. Y un hito importante en nuestra ruta, en el momento de la conquista castellana, lo constituye el Alto Oloma de los Humacales, que explicaremos más adelante. A la salida de Ronda, dejaremos atrás sus murallas medievales, con las puertas de Carlos V y del Almocábar, también llamada de Ximena y de Gaucín. Entraremos al antiguo Arrabal Alto, que tras la conquista castellana, el convento de San Francisco, que se erigió en 1509, dio nombre a todo este barrio, el cual antes fue cementerio musulmán, y detrás de la iglesia del Espíritu Santo, cementerio cristiano. Este arrabal surge alrededor de la primera iglesia que se erige en Ronda, que ocupaba el centro del llano del Almocábar, la ermita de la Visitación, que luego le recibiría el nombre de Virgen de Gracia, que va recibiendo en su contorno barracas o tiendas de madera donde empezaron a hospedarse todos los que intentaban sustraerse a los derechos que habían que pagar para vender sus mercaderías, que principalmente procedían de las poblaciones serranas. Antes de salir de la ciudad, a la izquierda, dejaremos este convento, en cuyo lugar, en unos olivares que allí había, el rey Fernando el Católico instaló su campamento, pues se trata de un altozano donde se divisa perfectamente la ciudad rondeña, para desde allí dirigir el asedio. A aquel lugar se le llamó después, por ello, el pago de los oficiales. Sobre Ronda, su historia y patrimonio monumental, hay una extensa bibliografía al respecto. No obstante, recomendamos la guía Ronda te enamora para una mayor información. Siglo XIX y época romántica. Vamos a penetrar por un camino cargado de hechos históricos durante la Guerra de la Independencia, muy transitado por los serranos para llegar hasta Ronda, por los guerrilleros, así como apostadero de bandoleros y, como no, por los contrabandistas que traían hasta aquí su valiosa carga. Y claro está, nuestros viajeros románticos. Heroica fue la actuación de los serranos contra el francés, que en su desesperación por no poder doblegarlos, hicieron quemar sus casas y hasta sus imágenes sagradas y templos. Pero siempre recibían la revancha serrana y muchas veces las represalias eran terribles. Los pueblos en ciertos periodos quedaban desiertos y presentaban un aspecto sombrío y desgarrador. Los ancianos, mujeres y niños tenían que huir y vivir escondidos en estas montañas inhóspitas como tribus nómadas. Los que podían portar armas o defenderse se desquitaban ferozmente en los desfiladeros y en las sendas por donde vamos a transitar. Ya hemos explicado que esta guerra trajo como consecuencia, una vez que los franceses dejaron derrotados la serranía, que muchos de estos serranos, al volver a sus hogares, la situación que encontraron en sus haciendas y moradas era de completa ruina, por la brutal manera que los napoleónicos trataron a estos pueblos. Algunos se vieron abocados, tal y como ya estaban acostumbrados, al merodeo y al robo, reemplazando su pertenencia al ejército guerrillero por el bandolerismo que se vio incrementado por estas sierras en las que ahora nos introducimos. Volver al estado anterior a la guerra se hacía realmente difícil y las necesidades aumentaron, al igual que los hábitos y conductas. Como nos dice Moretti, las costumbres también se adulteraron. Si bien no era preciso llevar armas, puesto que los franceses ya dejaron el país, la guerra las había introducido y por gala la seguían llevando a la cintura o al costado del caballo cuando iban de viaje. El cuchillo, el retaco y la pistola eran indispensables en quienes poco antes no usaban otras armas que un vástago de adelfa con el que arrear a sus ganados. El coleto de paño pardo sujeto a la cintura por una recia correa lo reemplazaron por el lujoso justillo y faja colorada, al par que el alpargate de esparto y mal fraguado lo relevó el zapato de becerro acompañado de un costosísimo botín de 1000 costuras, a cuyo tenor se contemplaba el traje compuesto de calzón de punto paño y la chaqueta corta cubierta de bordados. Al traje de jergueta o saya azul o sayal usado en las mujeres seguía el percal o indiana de colores, con otros atavíos que no podían sufragar de ningún modo el costosísimo producto de una mata de castaño, de una pequeña viña o de alguna cría de seda o una haza de corta capacidad. Y hay un hecho que tuvo lugar y que no queremos dejar de contar, por el halo romántico que posee a pesar de tan infausta guerra. Precisamente este barrio de San Francisco estuvo a punto de saltar por los aires, de no ser por la intervención de un sargento francés, desertor de su ejército, cuando éste abandonaba vencido la ciudad de Ronda, el 26 de agosto de 1812. Miembro del regimiento 24 de línea, Pierre Depas se enamoró perdidamente de una joven rondeña, Isabel López. Antes de abandonar Ronda, la soldadesca francesa, al no poder llevar consigo la gran cantidad de pólvoras, bombas, granadas y otros proyectiles que poseían, por carecer de medios adecuados, deciden hacer explotar el polvorín que se encontraba en el castillo. Para ello, prepararon una larga mecha de tal longitud que prendiese e hiciese explosión 2 horas después que hubieran salido los últimos soldados. Esta explosión volaría el castillo, todo el barrio de San Francisco y gran parte de la ciudad antigua. Pero he aquí cuando tiene lugar la mayor prueba de amor de nuestro sargento francés, que se quedó en Ronda, oculto, con su amada, y avisó a las autoridades rondeñas de la existencia y el lugar de la mecha, por lo que ésta pudo ser apagada. Pero desconocía el buen francés la existencia de otra más pequeña que sí explotó, destruyendo varias casas de la izquierda de la Cuesta de las Imágenes y la puerta del mismo nombre, sin que por fortuna ocurriesen desgracias personales. Los franceses, no obstante, sí destruyeron también, llenos de rabia y frustración por tener que abandonar la ciudad y la serranía en la que tanto sufrieron, el convento de San Francisco, del que solo quedó en pie la iglesia, así como el fuerte de Bosén y las murallas del Cristo. La ciudad de Ronda, en agradecimiento, le regaló a Depas un traje completo para que se casase con su bella Isabel. 25 doblones, que también habían sido otorgados por la regencia del reino, nunca llegaron a manos del noble francés y su novia rondeña, pues fueron robados en su traslado por alguna partida de bandoleros que ya comenzaban a proliferar por la sierra. Ronda y la Serranía sufrieron una importante fractura demográfica como consecuencia de esta guerra contra los franceses. El insigne historiador serrano Pedro Sierra nos relata con su acostumbrada maestría el estado en que se encontraba todo este territorio. Ya en los inicios del conflicto, rondeños y serranos combatieron en primera línea, tanto en la batalla de Bailén, 1808, con 315 efectivos, como en la batalla de Ocaña, 1809, con un batallón de 500 soldados reclutados por la Real Maestranza de Caballería. A las bajas habidas en estas batallas hay que añadir las que hubo en la guerrilla serrana y al estado en que se sumió la región, de hambruna, escasez de alimentos, pobreza, enfermedades y epidemias. La población quedó bastante diezmada y se redujo aproximadamente en un 20%, a lo que también ha de sumarse la profunda crisis económica posterior en la que se vio inmersa, ya que su sistema productivo prácticamente fue abandonado por la población masculina al tener que acudir a las filas guerrilleras, además de verse obligados a mantener a los franceses durante los 2 años y medio que estuvieron aquí. Este abandono y destrucción sistemática de cultivos, bosques, ganados, industrias, talleres artesanales, edificios, acueductos y caminos, produjo una situación de auténtica calamidad. Este estado de cosas condujo a la sociedad serrano-rondeña a sufrir como añadidura y para colmo de males una crisis social que desencadenó en una profunda ruptura entre los más desfavorecidos y los defensores de la sociedad tradicional anterior a la guerra, a los que había que sumar otros dos grupos, los afrancesados y los patriotas. Entre los afrancesados se encontraban representantes de familias ilustres de la ciudad, militares, profesionales y cuerpos de voluntarios como la Compañía Franca de Ronda, así como los llamados colaboracionistas. Y entre los patriotas estaban la mayoría de los artesanos y campesinos residentes en Ronda, así como el clero y los habitantes de los pueblos de la serranía, que engrosaban las distintas partidas de guerrilleros. Dichos pueblos sufrieron el castigo y misericordia de las tropas napoleónicas, pero nunca consiguieron doblegarlos. Toda aquella vitalidad, desarrollo urbanístico, avance social y económico del siglo XVIII que alcanzó Ronda, languideció en el XIX tras la Guerra de la Independencia y no pudo ser recuperado. Ello forzó a los vecinos a la emigración y a que se incrementaran las actividades ilegales como el contrabando y el bandolerismo, como ya hemos referido. Las sucesivas desamortizaciones desde 1822 a 1855 tampoco ayudaron a mejorar la economía ni la paz social, ni tampoco a que mejorase la producción agraria ni los rendimientos, ya que las propiedades eclesiásticas, que podían alcanzar casi el 40% de las tierras rondeñas, pasaron a manos de las clases con mayor poder adquisitivo de la sociedad, poseedores del dinero para poder comprarlas en subasta, constituidos por la nobleza, hidalgos y burgueses que conformaron una nueva oligarquía. Esta nueva aristocracia, a pesar de perder gran parte de sus privilegios tradicionales con la Constitución de 1812, supo adaptarse, sin embargo, muy bien al nuevo régimen, participando en la vida política tanto a nivel local como nacional e integrándose la mayoría de ellos en partidos conservadores y los menos como liberales. Pero sin duda, el grupo social privilegiado hasta entonces que más sufrió y perdió fue el clero, que además de la apropiación de sus bienes, de la supresión de gran número de conventos y la exclaustración de sus religiosos, franciscanos, dominicos, trinitarios, mercedarios, etc., se le suspendieron también los diezmos, lo que supuso un durísimo golpe que perjudicó seriamente su estabilidad y solvencia económica, así como la pérdida de su prestigio e influencia, que explica su apoyo posterior a las tesis conservadoras. El interés económico se desplazó por parte de estos burgueses a la adquisición de las tierras desamortizadas, lo que convirtió la propiedad patrimonial tanto de la iglesia como de los ayuntamientos, que tomaban así dinero rápido, pasase a manos de esta nueva burguesía terrateniente, que además se veía beneficiada por la supresión de los diezmos, lo que aumentaba sus beneficios y la facultad de cancelar sin indemnización los derechos de los antiguos colonos de las propiedades comunales de los municipios, que secularmente habían dispuesto de estas tierras para uso agropecuario colectivo y que se vieron de esta manera despojados de estas tierras que venían utilizando desde siglos atrás. Hubo pues una importante masa campesina que se vio seriamente perjudicada por las desamortizaciones. Ya no podían usar ni explotar estas tierras para la obtención de leña, para su carboneo, para la caza, para la agricultura, para la ganadería. Las posteriores adquisiciones burguesas, de las que fueron los grandes desfavorecidos, es lo que explica que una parte de estos serranos abrazaran las causas tradicionalistas, absolutistas, realistas, carlistas, y se enfrentaran abiertamente a tales reformas liberales, que los condenaba a no tener tierras propias o comunales y a depender de los jornales de miseria de los nuevos terratenientes. Por consiguiente, el otro grupo social más perjudicado con estas reformas desamortizadoras fue el campesinado o jornaleros agrícolas, que veían cómo se especulaba con sus salarios e iban engrosando la cada vez más amplia población indigente, muy empobrecida, dependiente de estos nuevos señoritos. A veces tan solo trabajaban por la manutención, convirtiéndolos en auténticos gañanes. La pobreza y la miseria se apoderó de la mayoría de las poblaciones. Cada vez eran más frecuentes los repartos de hogazas de pan entre los pobres, realizados con ocasión de fiestas religiosas o acontecimientos notables, tanto públicos como privados, así como repartos esporádicos de ranchos, a pesar de la ruina y la quiebra permanente que presentaban las propias arcas municipales desde aquella guerra infausta con el francés de principios del siglo XIX y las sucesivas y perjudiciales reformas. También fueron decayendo la fabricación de tejidos de lana y la elaboración de cueros, de las que tanta fama tenía Ronda, debido al uso creciente de tejidos de algodón procedentes del contrabando y a la mejora de los transportes, una vez avanzado el siglo, como el tren, que traían otros productos más baratos de otros lugares. Los productos propios no pudieron resistir o adaptarse a la nueva competencia. Además del aislamiento de la serranía de Ronda por su complicada orografía, el escaso potencial económico y su lejanía de las rutas principales, había que sumar ahora el pésimo estado en que habían quedado todos los caminos que conducían hasta Ronda, como centro neurálgico de su comarca natural. El único camino carretero que llegaba hasta aquí, el que conectaba con Campillos, también quedó arruinado. La recuperación a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX fue lenta e irregular en todos los aspectos. La paz social tampoco llegaba. Carlistas, absolutistas, realistas, liberales, moderados, exaltados y un largo etcétera de grupos y facciones enfrentados entre sí, de los que Ronda y la serranía tampoco se vieron exentas de la conflictividad entre ellos. Se sucedían a lo largo del siglo. La evolución demográfica sufría continuos altibajos, especialmente causados por la epidemia de cólera morbo de 1855 y otras enfermedades endémicas. Por último, indicar que las mejoras urbanas llevadas a cabo durante las tres cuartas partes del siglo fueron insignificantes. Y fue toda esta lamentable situación la que encontraron los viajeros románticos cuando descubren todo este vasto territorio de nuestra ruta, anclado en el tiempo y sin los avances que ya experimentaban sus países europeos. Territorio, el nuestro, que procuraban idealizar y abstraerse de las verdaderas causas de su situación de atraso, buscando evadirse de esta manera de los contextos de la creciente modernización y racionalización de sus países de origen. Lo pintoresco, el color local y lo rural, asociados a nuestro pasado tradicional, por el que solían manifestar más o menos nostalgia, era lo que realmente más le interesaba. Esta actitud de los románticos extranjeros hacía que ellos vieran nuestro territorio como un nuevo paraíso, sin abordar ni ahondar en la realidad social de injusticias, de pobreza, de desigualdades, conflictos, etc. Todo esto les ha sido muy criticado, ya que buena parte de ellos únicamente resaltaban casi exclusivamente, como decimos, los paisajes, los estilos de vida y el carácter social de sus habitantes. Lo que no quita que también hubiera escritores que sí mostraran el desgarro de los continuos conflictos durante todo el siglo, la difícil convivencia entre bandos, el mal gobierno imperante, la persecución, la revancha y el exilio de compatriotas por una parte u otra según el momento político de este convulso siglo XIX. Créditos. Dirección, textos y voz en off, Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía. Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. Nieto González Bartolomé. El mundo romano en la depresión natural de Ronda. González Cravioto Carlos, Las vías romanas de Málaga. Chalmeta Gendrón Pedro, Invasión e islamización, la sumisión de Hispania y la formación de Al-Ándalus. Castaño Aguilar José Manuel, Antigüedad tardía y Alta Edad Media en la Serranía de Ronda. Moretti Juan José, Historia de la ciudad de Ronda. Peralta Carrasco Faustino, Ronda te enamora. Y Sierra de Cózar Pedro, La Ronda de Río Rosas, 1808-1873.